buenos días, días tempranitos. Hoy en esta ocasión vamos a traer a un profesor de la Universidad de Valladolid, experto en temas de antigüedad, como es lógico, el profesor don Liborio Hernández Guerra, que nos va a hablar sobre un tema, yo creo, muy interesante, que es el proceso de municipalización en Hispania. Es un tema, yo creo, que a todos ustedes les va a gustar.
Buenos días. Agradezco al profesor don Manuel Abad la invitación para participar en este programa y poder hablar un poco sobre el proceso de municipalización en Hispania.
Ya sabes que estamos encantados de darte la bienvenida. Y sobre todo, pues tratándose de estos temas en los que tú eres un gran experto y conocedor, ¿no?
Bueno, vamos en primer lugar a hablar sobre, por lo menos a nivel de introducción, sobre el modelo de ciudad, para después analizar todo el proceso de municipalización en Hispania. A partir de la época de César y continuando, lógicamente, por Augusto, la dinastía Julio-Claudia, hasta la proclamación del edicto de Vespasiano, es decir, con la dinastía Flavia. La implantación del modelo administrativo romano, que está basado, lógicamente, en la ciudad, el modelo de ciudad romana, en el caso de Hispania se encuentra condicionado por una realidad heterogénea, pues la urbanización se materializa en procesos totalmente diferentes, que abarcan desde la creación de ciudades ex nihilo, es decir, ex novo, nuevas fundaciones, hasta la potenciación de centros urbanos lógicamente existentes. Centros que se realizan o se llevan a cabo mediante la yuxtaposición o superposición sobre los centros indígenas de ciudades propiamente romanas. Este proceso se materializa en diferentes etapas. La ciudad romana, tenemos que tener en cuenta que posee una autonomía propia, conformada lógicamente por dos elementos. El primero, la existencia de un centro habitado, es decir, de un hábitat típicamente urbano, y el territorio sobre el cual ejerce influencia esa ciudad, lo que se conoce con el nombre de ager. Tanto estos centros urbanos, que tienden a organizarse normalmente según el esquema romano, siguiendo lógicamente el sistema de planta ortogonal ordenado, orientada según los dos grandes ejes, por una parte el cardo con orientación norte-sur, y el decumanos con orientación este-oeste, exige a su vez una especie de programa monumental, programa que en el cual están presentes como elementos fundamentales, por una parte la muralla, que define todo el perímetro urbano, lógicamente, se encuentra el foro, en donde se albergan, por supuesto, los templos, está la basílica, que está destinada a la administración de justicia, y la curia, que se encuentra vinculada a la administración municipal. En su entorno hallamos las tabernas, que posibilitan la actividad económica o comercial de la ciudad. Posteriormente, en su entorno, la existencia tanto de termas como edificios destinados al ocio, como puede ser, por ejemplo, los teatros, anfiteatros, circos, etcétera, constituyen, por llamarlo de alguna forma, los elementos esenciales sobre los cuales va a girar el urbanismo que Roma proyecta, en este caso, sobre la actividad provincial de Hispania.
Efectivamente, el modelo es perfecto tal como nos lo ha presentado de una ciudad, ¿no? Es decir, de un municipio. Y efectivamente esto vemos que va alcanzando también una evolución y que llegará precisamente a su máximo en la época Flavia. Pero también hay variantes y demás, ¿no? O sea que realmente nos puedes comentar cómo se van dando esos pasos y cómo se introduce y qué particularidades también tiene cada uno de estos municipios, ¿no?
Evidentemente, debemos de tener en cuenta, como mínimo por una condición yo creo que elemental y básica, que cada ciudad posee su propio territorio, territorio que está conformado en relación al sistema agrario, es decir, al sistema territorial, al ager, en el cual se desarrollan evidentemente todo tipo de actividades principalmente dedicadas a la explotación de la tierra. Con lo cual, originariamente se encuentra o encontramos la presencia de dos formas de propiedad, que son, en primer lugar, la constituida por la distribución parcelaria entre los ciudadanos, y esta distribución de la propiedad constituye de alguna forma la base que va a posibilitar posteriormente la implantación de todo el sistema de explotación agrario que conocemos con el término de vila, propulsora evidentemente de toda la urbanización del territorio, y en segundo lugar la tierra distribuida de cada ciudad que pertenece a lo que conocemos con el nombre de ager publicus, propiedad pública que puede ser evidentemente usufructuada por sus habitantes y que van a ser administrados por los magistrados. Pues bien, toda esta comunidad urbana que habita este centro urbano y que explota este territorio que acabamos de analizar, se define en función de todo un conjunto de derechos que conforman lo que se conocemos con el nombre de estatutos privilegiados de ciudadano romano. Concretamente, lo que se llama el habeas corpus de la ciudadanía romana se va a configurar en función de cuatro derechos de naturaleza, dos de naturaleza civil y dos de naturaleza política. Es decir, el acceso a la propiedad, el jus commerci, el acceso a la familia romana, el jus connubii, mientras los derechos políticos permite el acceso a las magistraturas, a lo que conocemos con el nombre de jus honoris, y el derecho al voto, es decir, el jus suffragi. Es decir, la virtualidad de todos estos derechos se encuentra mediatizada, lógicamente, por una realidad política de tipo imperial, puesto que se produce a partir, sobre todo, de la época augustea, lo que da lugar a lo que conocemos con el nombre de ciudadanía romana. Es decir, el ámbito que implica el disfruto de un estatuto privilegiado, definido no solamente por esos derechos civiles que acabamos de analizar, sino también por esos derechos políticos, que se reducen a la posibilidad de que las élites de las ciudades puedan continuar, lógicamente, con lo que conocemos con el nombre de cursus honorum. El desarrollo proyectado e iniciado, lógicamente, por César, se intensifica en tiempos de Augusto. Este programa urbanizador se va a relacionar con el ordenamiento global de Hispania y con la creación de una serie de ejes viarios que ponen en comunicación no solamente todo, en el caso, por ejemplo, de la península italiana, no solamente Roma con el resto de la península italiana, sino con todas las provincias, tanto del área oriental como occidental. Ejes viarios que aparecen, lógicamente, en el Orbis Pictus de Agripa y que proporciona, por llamarlo así, los conocimientos cartográficos que facilitan toda la política urbanizadora que se inicia a partir, lógicamente, de Augusto. Su proyección se pone de manifiesto en un carácter estratégico que reviste determinadas fundaciones. Por ejemplo, es el caso de Caesar Augusto, actual Zaragoza, que pone en comunicación toda la zona de Levante con la parte nororiental de Hispania, o es el caso, por ejemplo, de Emérita Augusta, actualmente Mérida, que pone en comunicación toda la parte meridional, es decir, toda la zona de la Bética, con, por supuesto, la zona norte a través de lo que se va a conocer posteriormente con el nombre de la Vía de la Plata. Estas relaciones que se establecen entre Roma y las distintas comunidades indígenas se van a manifestar en un principio en acuerdos, lo que se conoce con el nombre de foedus y que luego dará posteriormente lugar a las llamadas civitates foederatae, o bien producto del resultado propio de un proceso de guerra que se conoce con el nombre de la de Ditio y que darán lugar a las ciudades stipendiae. Debemos de tener en cuenta que estas nuevas fundaciones, en el caso, por ejemplo, de la época augustea, pues sobre todo en la parte meridional de la meseta, principalmente en la zona de la Bética, pues tenemos a Astigi, Istuzi, Tuki, Julia Traducta, o en el caso, por ejemplo, de la parte de la costa mediterránea, es decir, la zona de la Tarraconense, con Barcino, la colonia Faventa Julia Augusta Paterna Barcino, fundación aproximadamente alrededor del año 19, la Caesar Augusta, Zaragoza, que acabamos anteriormente de mencionar, Iliqui, la colonia Julia Iliqui Augusta, Elche, Alicante, Libosusa, Saleria, Aqui, etcétera, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de la parte del área de la Lusitania, Emerita Augusta, que hemos mencionado anteriormente, o es el caso de Norba, o es el caso de Scalabis, o es el caso de Paz Augusta. Es decir, el proceso no solamente colonizador, sino municipalizador, lógicamente se va a expansionar y a extender de forma verdaderamente significativa a partir sobre todo de la época augustea.
Querido Gregorio, el tiempo se nos va, pero no obstante quisiera hacerte un comentario para que el alumno también lo comprenda. Esto que parece, diríamos, un aspecto homogéneo, sin embargo, no era así de todas formas. Es una aplicación, pues dependiendo también del tipo de ciudades, y que poco a poco se busca realmente este funcionamiento hasta la época Flavia, que diríamos sería el momento de esplendor de esta municipalización. Te pediría que nos dieses un resumen casi o...
Hombre, hay un problema que lo acabas de mencionar y yo creo que es verdaderamente esencial, que es el famoso edicto de Vespasiano, que ha provocado lógicamente el texto, la interpretación del texto pliviano de Plinio, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación, ha provocado, como les decía anteriormente, numerosas divergencias, no solamente en lo que se refiere al momento de su promulgación, sino sobre todo al momento, lo que implica que el propio edicto, que hay que tener en cuenta que no tuvo una inmediata proyección en la creación de municipios, sino que hay un periodo de transición que lógicamente habría que analizar.
Yo creo que el tiempo se nos va y que esto va a ser necesario retomarlo, volver a tomar este tema y comentarlo si acaso en otra de nuestras charlas con nuestros alumnos. Muchas gracias por vuestra atención y una feliz mañana.
Muchas gracias y buenos días.